Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Hola Vecino.
Amigos, amigas, sean todos aquí. Bienvenidos al episodio número
61
de esta aventura cósmica, virtual, sonora llamada Hola Vecino, Hola Vecine.
Hola Vecino, Hola Vecine. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás? Feliz de aquí una vez más, con un feriado entremedio.
Claro, no sé por qué estos feriados entremedios siempre me dan la sensación de que como que nos hubiésemos saltado una semana.
Sí. Como que hay como desarticulado.
Como que no hubiésemos grabado hace como dos semanas. Pero me parece que hemos estado así muy responsables en nuestras funciones.
Como reloj.
Estamos. Exacto.
Amigos, amigas, ya lo comentamos en las redes sociales y también en el capítulo el pasado. Que hoy vamos a estar hablando de dos series maravillosas de los años 90 que... casualmente, ¿cuál sinergia? ¿Cuál verdadero Oppenheimer para nosotros con Barbie? Están en el cine con películas.
Qué llamativo eso,
es maravilloso.
Llama mucho la atención, como que los monitos se tomaron la pantalla.
Los 90 están en la cartelera. ¿De qué estamos hablando?
The Ninja Turtles or to Kellogg's.
Las Tortugas Ninja y de The First Slam Dunk.
Slam Dunk, serie también muy famosa por estos lados, junto con las Tortugas Ninja, que claramente marcaron a una generación, pero rotundamente.
Y que la está rompiendo en el caso de Slam Dunk en cartelera porque están todas las salas llenas, ya superaron incluso el primer fin de semana y el segundo superaron lo que fue el fenómeno Barbie y Oppenheimer. Claro. Así que...
Y la película de Tortugas Ninjas que lleva poquito estrenada, una semanita, pero que la crítica la está llevando por un buen lado.
Y vamos a hablar de eso.
Justamente, pero antes de eso tenemos que hacer nuestras queridas menciones.
Por favor.
A nuestros vecines que capítulo a capítulo nos mandan sus mensajes y han estado más activos participando en nuestros comentarios, en las preguntas que hemos hecho.
Y los vamos a premiar.
Exacto.
El día de hoy tenemos una sorpresa.
Una sorpresona, no, porque Hola Vecino pasa al siguiente nivel.
Nos así como Luffy de One Piece, que no la veo, pero estoy al tanto.
Hacemos el Gear 5. Oye, tenemos un concurso para todos nuestros vecinos gracias a los amigos de...
Wyburn. Así se llama, ¿no?
Somos pésimos mencionando nombres, pero claro, la tienda se llama Wyburn.cl. Nuestros queridos amigos nos otorgaron una figurita de la línea
Reaction
para regalarle a uno de nuestros queridos vecinos. Pero vamos a armar ese concurso también en nuestras redes para que estén atentos y al tanto.
Sí, vamos a hacer un especial videíto. Con todo el cuento, pero desde ya agradecemos infinitamente a la tienda Wyburn, que, digámoslo ya, es una tienda de figuras, sobre todo de coleccionistas. Esto es pura nostalgia, pura memorabilia para el amigo o la amiga que le gusta esa joyita de juguete. Aquí la encuentra y gracias al Tommy Morales, que le damos un abrazo y mucho afecto, porque se puso con la misma tienda Wyburn con una figura de las Tortugas Ninja.
Claro.
¿De qué modelo? Aquí lo tengo anotado. De lo que son las Reaction Figures, que son de coleccionismo, como de 10, 12 centímetros. Están preciosas, así que vamos a estar mencionando en las redes cómo participar, cómo ganárselo.
Exacto.
Estamos terriblemente contentos.
Muy contentos.
Sí.
Era lo que siempre habíamos querido, poder tener algún premio para nuestros vecinos y para todos los que nos escuchan.
Así que vamos a estar dando todo el detalle de cómo ganarlo. Eso. Que va a ser lo básico, ¿no? Seguir a nosotros, seguir su cuenta.
Y por si no sabes dónde vamos a publicar esto, te dejo mencionado que nuestro Instagram es el @holavecino_ y ahí vamos a estar subiendo todas las informaciones y características para que puedan concursar.
Desde ya, súper aplauso para Wyburn con esta figurita. Que en tu caso te hago la pregunta desde ya, antes de iniciar la conversa: ¿cuál elegirías tú de estas cuatro tortuguitas?
Donatello.
¿No te gusta Donatello. Miguel Ángel?
No, me gusta Donatello.
Ah, cambiaste. Sí. Seguro que cambiaste. Cambiaste.
Por la película. Siempre me gustó Donatello por alguna razón que no entiendo. Ya, tú me comentaste que te gustaba Donatello porque tu mamá ocupaba un pañuelo morado.
Porque mi mamá en esos tiempos, en los años 90, le fascinaba el color morado. Y porque, no sé, era como geek ese cuento, pero sobre todo era por el color morado. Como que me identificaba con mi mami.
A mí, ¿sabes qué me pasaba? Que sentía lo siguiente. Leonardo era el líder. A mí nunca me han gustado como los líderes. Rafael era como el...
Bueno para la mocha, un poquito más vengativo.
Claro.
Sí, ahí vamos a estar un poco detallando las personalidades. Ah, no, pues. Donatello era el geek, era como el Eugenio Frambuesa.
Claro, Miguel Ángel era como el chistosito el cool. El chistoso cool,
el que grita, me identifica.
Y Donatello era como el outsider. Pues siempre fue como el weón más tecnológico. Sí. Y era como, para mí, Donatello era como Eugenio Frambuesa.
Eugenio Frambuesa, te lo acabo de mencionar, así que se agradece. Pero vamos a estar enfocándonos cada uno en estos personajes, en las primeras series, películas, etc, etc. Pero antes, como todas las jornadas, hoy día hay gente de cumpleaños.
¿Quién, Andrés?
Hoy día 16 de agosto, está de cumpleaños Steve Carell, 61 años.
¡Wow!
El de The Office, Virgen de los 40, un tremendo comediante. ¿A ti te gusta este director? James Cameron.
¿Por qué dices que a mí me gusta?
¿A ti te gustaba, Taro, no? Titanic, sé, me gusta, Terminator.
Pero no, soy así como fan. Chucha, digo, ya. Si me da entre CMX y Cameron, me quedo con CMX.
Ya. 69 años. También la diva del pop, para muchos es la única y grande y no hay otra. Madonna 65 años.
Día, está de cumpleaños, Madonna. ¿Y cómo así que he visto tan poco actividad en las redes sociales?
I don't know. Y wow. También la Espérate, chica.
¿Cuánto cumplió Madonna?
65. Wow. Bien, está todo bien. Y la chica que para muchos y muchas la estuvimos buscando durante 10 temporadas con un paraguas amarillo.
No.
Sí.
¿En serio?
La actriz Cristina Milioti, 38 años. O la chica de How You Met Your Mother.
Tiene la misma edad que yo.
Mira.
Oh, estamos destinados.
Está tu polola al lado, amigo. Está tu polola al lado mirando.
Pero... No es mi polola, es la Charlie. Es más que una polola, es la Charlie.
Y por último, el mejor de todos los cumpleaños es que hoy cumple 46 años Taika Waititi.
No.
Director que mi gata se llama en su nombre. Así
de. Director que ahí sí podemos decir que te fascina y te encanta.
Exactamente. Ojalá no tome nunca una serie animada de películas. Así. No, que vamos a estar hablando.
Se viene algo de Star Wars de Taika Waititi, ¿no?
Se viene algo de Akira.
No, difícil. Que no lo haga él, por favor.
Y para cerrar, ¿sabías tú que hoy es el Día Internacional de la Montaña Rusa? Así que vamos todos a Fantasylandia ahora ya.
A mí me encanta Fantasylandia y últimamente me he topado con gente de mi edad que le carga, weón.
Parece que se cambian de lugar, escuché eso, que se cambian de locación.
Ah, se van a San Bernardo, hasta donde yo entiendo, para hacer un gran parque que además incluya, si no me equivoco, y puedo estar mintiendo,
mundo mágico.
Un parque acuático.
¡Wow!
SeaWorld.
Sí, sobre todo que ahora las calores se van a venir con
cuatro. No sé, ¿dónde van a sacar esa agua?
Eso. Vamos al agua, a las cañerías.
Exacto, a las cañerías de Manhattan y New York.
Porque nosotros tuvimos la oportunidad con Chip de estar juntos y recorrer esas cañerías donde se decía que habían lagartos y tortugas.
Era brígido que uno ve salir humo de la weá y lo primero que pensáis, las tortugas ninja haciendo un asado.
Hablamos, primero, ya me dijiste que tu tortuga favorita era Donatello.
Donatello.
Compartimos el mismo gusto. Pero también quiero saber de ese opening, que recién lo revisamos antes.
Increíble opening, pero era una característica de las series animadas de la época que también estaban enfocadas en esto como de las figuritas. Me parece, porque hagamos un pequeño resumen de la historia de Tortugas Niñas. Tortugas Niñas es un cómic que se lanza el año 1984 de los creadores y dibujantes
Kevin Eastman.
Eso, Kevin Eastman y Peter Laird.
Kevin Eastman es como el
gran creador. Y esta es una historia que nace como media como haciéndole parodia a las historias de superhéroes. Incluso claro. Estaban como muy inspiradas en una historia de Frank Miller y por eso como que la historia Ronin. Es media oscura.
Exacto. ¿Sí? De hecho, los malos de Ronin se llaman como el clan de la mano y en el de las tortugas ninja era el clan del pie.
Exacto.
Y presumo que hay que hablar de eso, de que era un cómic terrible oscuro.
Sí, era mucho más oscuro de lo que uno después vio en la serie.
Claro. Era blanco y negro, y de hecho todos los cuando las pequeñas portadas en color que hay, todos tenían el listón rojo.
Exacto.
Eran todos rojos.
Exacto, no eran de colores. Y estos tipos en el año 87 otorgaron las licencias a Playmate Toys, que fueron los encargados de desarrollar toda esta línea de juguetes vintage que existe, sí. Que decía, sí, ahora es vintage, en esa época no era vintage. Pero que weón, donde hicieron más de 300 figuras. Y hay unas que weón, así como para los que son coleccionistas brígidos, que son imposibles de pagar. No. Así como cuatro.
¿Sabías tú que Wyvern, tienda de figuritas, también tiene tremendas figuras de las tortugas?
Oh my god, Wyvern.
Va a haber un premio sobre.
Todo lo que necesita.
Todo lo que quiero. Ahora, dato importante: el cómic de las tortugas ninja siempre ha estado hasta el día de hoy. Uh-huh. Y también tiene un tono terrible adulto. De hecho, hay como dato aparte. Es súper sangriento y hay como una, hace como 2 años más o menos, muere Donatello y lo convierten como en un cyborg.
Oh,
y es brígido como lo matan, así como que lo matan, lo golpean, como creo que es vivo y rocoso, lo matan así a golpe.
Oh.
Se va a volar. Es como
una data que no quería saber.
Lo lamento.
Oye, junto con tener estas licencias, la marca Playmates Toy, como era común en esa época, cuando una marca obtenía las licencias para generar la línea de juguetes, a la par se empezaba a generar el tiro una serie de animación para que eso fuera como parte del marketing de la weá.
Transformer y, juguete.
Con la serie de animación la terrible hicieron, po.
Esto va del año 87 al 95. O sea, igual duró su buen tiempo.
Harto tiempo.
Y aquí yo te hago la pregunta. ¿Qué hacías tú durante, al pena despertar, los domingos?
No me acuerdo qué
era. Esos domingos. O sea, los domingos. Y antes de las Tortugas Ninja, proyectaban Capitán Planeta.
Oh, Capitán Entonces, Planeta, que siempre me generó como algo, como un rechazo.
Porque no sé tú no, te, no eres ecologista, amigo. ¿No?
¿Capitán Planeta o era Capitán, Capitán Futuro? Planeta, ah, ya, Capitán claro. Planeta, sí.
Todo Tierra, fuego, aire, corazón.
No, era Capitán Futuro el que me... Capitán, algo me...
Es que es muy aire, muy oscura y es más
no sé, bueno, como que, no sé.
Tenía el cuento a... es que aquí yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué ocurre con esos domingos cuando te dice Canal 13 que va a emitir las Tortugas claro. Ninja? Todos los domingos, tipín, 6 de la tarde.
Yo estoy seguro que como ocurrió en Chile para la mayoría de las cosas, las Tortugas Ninja se tienen que haber emitido como 4 años después de que ya se habían salido y que ya los juguetes existían hace caleta rato.
Tengo el detalle, sigue, sigue, dale nomás.
Estoy seguro que enganchaban los comerciales de los juguetes con la serie. Uh-huh. Por ende, ver la serie era como, entre comillas, a anhelar tener estos juguetes también. De, y a sí, mí me pasaba que yo tenía un vecinito que lo tuve muy poco tiempo cuando recién llegué a Puente Alto, que por alguna razón al weón le regalaban todos los juguetes que estaban de nuevo, pero weón, todos. Entonces él tenía, weón, todas las Tortugas Ninjas que existían en esa época. Tenía todos los Thundercats que existían. Venía el Cubil Felil, que era como la weá así ya, como el santo grial para todos los cabros chicos. Tenía la... ¿Cómo se llamaba la banda de las Tortugas Ninjas?
Weón, tenía, el auto amarillo.
Claro, como el
Volkswagen. Como una van, sí.
Eso. Era una locura, weón.
Yo tuve también la fortuna y el privilegio porque mi taita me regaló algunas figuritas. Y te recuerdo que tenía un Donatello sacando la lengua, un Rafael astronauta, y de los malos tenía el lagarto que sale en la película. Claro. O sea, no es malo, tenía ese. Y malo tenía Bebop. Y aquí voy a hacer un pequeño recuerdo.
Rocoso me gustaba. Pero pues, ¿cómo sonaba? Rocoso.
Rocoso. Tengo un pequeño recuerdo porque mi gran amigo el Emerson, el Hoyo, que también tenía muchas figuras de las Tortugas Ninja, una vez nos pusimos a jugar en la calle. Yeah. Y por X razón, algo debe haber pasado, que después quizás jugamos a la pelota y olvidamos
la figurita
en esa banca o en esa roca del peladero a vivo, y él en su caso a un Triceratops, que es malo. Sí, sí. Y los perdimos, hermano. Bueno, y hasta el día de hoy decimos, guau, que eran bacán esos juguetes, y nos los robaron.
Quizás. El niño que los encontró hasta el día de hoy está demasiado feliz. Una vez me encontré en un potrero, me encontré una figura de He-Man.
No.
Que era uno que se transformaba como en un meteorito. Que se
weón, yo lo tenía, sí. Es maravilloso.
Sí, sí, sí. Sí,
era un bueno, era una roca.
Sí, exacta. Una roca, sí, ese. Sí.
Ojo, amigo, amiga, si tú en la calle te encuentras un juguete, hay dos opciones. Te puede dar mala suerte, porque ¿por se supone que es un juego de un niño y ese niño o niña está triste porque lo perdió.
Ah.
O puede ser papá o mamá. Eso dice.
Pero no le decir eso a un niño de 5 años que se
no, para un adulto se puede tu juguete. Es como, ¿cachai? Es porque wow. No va a pasar eso. La parte mística de ese programa.
No me encuentro un juguete.
No te encuentro, si no quieres ser papá. Sigamos con la telefonía. ¿Qué más tienes?
Oye, se hicieron una trilogía de películas live action. En general, es decir, a grandes rasgos se hicieron 9 películas, 3 de las cuales son live action en estos 30 años como de historia. 6 series animadas. También una serie live action que era producida por Saban y Toei Animation, y era que tenía la particularidad que en esta serie habían agregado un personaje femenino. Exacto. A la serie, que se llama Venus de Milo,
y su listón era celeste. No, no.
¿Cómo se lee?
Celeste, porque Leonardo era azul.
Claro.
Y ella era celeste. O sí. Al revés, quizás ella era azul.
No, no, pero era celeste. Yo me acuerdo que era celeste. Y que era fanática del fútbol y de las artes del chino.
Sí. Qué maravilloso de esta serie que se llama Next Generation.
Eso.
Y que
ocurre Next Mutation.
Next Mutation, perdón. Que ocurre entre el 97 y el 98. Es que la hace Fox Kids. Claro. Para ti, amigo, amiga, que viste Fox Kids, te vas a recordar de esto. Y hay un capítulo emblemático donde conectan con los Power Rangers del espacio.
Sí, no, increíble. Vean YouTube. Es uno de los mejores crossovers de la historia de la humanidad.
Ahora, detengámonos algunos minutos, por favor, a conversar de lo que ocurre con esas películas, esas 3 películas del 90, 91, 93. Yo recuerdo hasta el día de hoy que incluso la película llega antes de la serie.
¿Sí?
La película, sí.
¿Ya?
Y un fuerte aplauso y cariño a mi gran amigo Matus Alceba, que él logró ir a verla al cine, porque incluso estaba para adultos esa película.
Claro.
Estaba catalogada. Era como que la vendieron una película de karate.
¿Sí?
Así como Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, pero una película de tortugas. Y la uno, si yo tengo alguna memoria del asunto, es que después la volví a ver, es muy oscura.
Es súper oscura, es muy similar al cómic, por lo que dicen como los creadores de la web.
Exacto, y tú la veís, es como muy, hay unos momentos muy terribles donde le sacan la chucha a todo, Rafael queda... Hay un poco que van orientando la personalidad de Rafael, que era como bien vengativo, más solitario, como claro. Que tenía otro cuento, y siempre como que hay un roce con Leonardo, por quién tiene el liderazgo. Pero que es lo otro interesante, que en esa película, es la primera película donde actúa, quien ganó después mucho, ganó un Oscar, es Sam Rockwell, que él hace como de un punky.
Ah, el ¿cómo se llama? ¿El que anda con el bate?
Sí, es, no, ese es uno de los amigos.
Ya, ya.
Le pone la máscara de hockey. Pero esta hace un punky, y lo cuático de esa película es que las pizzas son Domino Pizza.
No son Pizza Hut.
No son Pizza Hut. Oh. Porque todavía no estaba la licencia.
Claro.
Entonces simplemente tienen Domino Pizza.
Dijiste algo muy importante porque, sí. Por lo menos para mí, Pizza Hut es Tortuga Ninja.
Tortuga Ninja.
Por la razón Todo. Que puede haber sido por los juegos de video o por la weá que sea. Pero cuando llegaron las pizzas era como, weón, quiero ser una Tortuga Ninja.
En Lion tenían un figurón grande. De una tortuga ninja con una pizza.
¿El que estaba cuando estaba la Pizza Hut de Lion?
Sí, pues ahí arriba tenían a una tortuga ninja sosteniendo una pizza. Oh. Y el fin de semana estuve con mi viejo en la playa y él me dijo: yo sé, algo que recuerdo cuando eras tú chico es que ahí empezaste a comer pizza porque la weá era Pizza Hut. Claro, tortuga ninja. Independiente, sí, que no venía bueno. Nada, pero era como: claro. Bueno, las tortugas ninja comen Pizza Hut.
Y Pepsi.
Y Pepsi.
Y Pepsi. Que eso es otro gran recuerdo de la época de las Tortugas Ninja, al menos de nuestra infancia. Las figuritas que te podían, bueno, sacar un ojo de
Pepsi.
Las de Pepsi.
Que ahora las venden en todas las ferias.
Y yo recuerdo pedirle a mis primos, un saludo a mi primo que siempre escucha la vez, es fanático. Pedirle a mi primo que me canjeara la. Porque en la
casa. Era con tapitas, po.
Sí, pues.
Tapitas más, no sé, $500.
300 pesos.
300. Y aquí uno dice la frase de viejo. 300 pesos en esos tiempos eran 300 pesos.
Era como una luca.
Claro. No son los 300 más, pesos de ahora.
Mónica, incluso puede ser un poquito 100.
Y uno, ahora yo tengo esas tortugas de la época, que eran de goma durísima, sí. Como decís tú, podían sacarte un ojo, pero no se movían.
No, pues estaban así como en una posición. Pero eran increíbles. Porque aparte en esa época vino un show de tortugas ninjas, ¿te acordáis? Como en el Caupolicán.
No, y aquí entra la gata de los colegios, que para el día del carabinero. Llegaban los carabineros, no voy a decir la otra palabra, en moto, disfrazado de tortuga ninja.
¿Quieres decir? Era común decirle tortuga ninja a los pacos, sí, ¿no? En moto. Oh, qué ridículo, ¿eh?
Oye, después viene en 91, la 2 de las películas.
Claro, que esa está.
Donde sale Vanilla Ice.
Y esta es la que tiene más relación, como con. Entre comillas, con los personajes como, exacto, de la serie, porque. No sé por qué razón no quisieron agregar a Rocoso y al otro mono, ¿cómo se llama?
Bigot y Rocoso.
Bigot y Rocoso.
Y aquí salen otros mutantes.
Claro, salen, eligieron como a otras mascotas.
Como un lobo y una tortuga. Otra tortuga, sí. Grande. ¿Quién lo choró? Que aquí conecta un poco con la película actual. Hay un momento en la película actual donde de fondo suena Go Ninja, Go Ninja, ¿sí? Go. Y esa es la canción que canta Vanilla Ice en una suerte de concierto allá en un puerto de Nueva York.
Hay que decir también que la trilogía de películas live action de las Tortugas Ninja fueron en creciendo para abajo a medida que fueron sacando después, más películas. Claro, la 1 era buena, la 2 menos buena y la tercera ya era así un desastre.
93, viajan en el tiempo, claro. A los tiempos de los samuráis.
Exacto.
Leonardo como que se enamora, sí. Otro quiere ser papá porque se encariña con un cabro chino, y ahí la historia se nos va a la y los malos son como samuráis, entonces no tiene mucho, no hay una cosa buena ahí.
Claro, y era como más, todos decían que parecía más una película como de la tele, no, como estos especiales.
Y los efectos guatean, los trajes guatean.
Y no estaba tampoco el mismo equipo de producción, sí. Por eso también habían como fallado algunas cosas.
Porque si hay algo que hay que destacar de esas tres películas, por lo menos en la 1 y en la 2, es que los trajes, man,
son increíbles.
De hecho, en las dos como que se pegan un salto y las cabezas de cada uno son diferentes. Como que le quieren dar un poquito de personalidad, que no sean todas iguales.
Sí.
En la uno todos tenían la misma forma de cabeza. En la dos hay unos que son más flacos, unos más redonditos. Y eso hasta el día de hoy es un sello en las tortugas.
Hoy día descubrí una data random.
¿Ya?
Yo le di la mano a alguien que participó de la película de las tortugas.
Ya, pero ¿de cuál? ¿De la uno, la dos o la tres?
Creo que era de la dos.
Pero, ¿cómo fue eso?
Porque estaba viendo un video donde mostraban que había una escena de las tortugas ninjas que no practicaron muy bien. Y a uno de los. ¿Cómo se llamaban?
¿Doble extras?
No, estos de los de la pata, ¿cómo se llamaban?
El clan del pie.
Le llega una pata en la cara, pero así de real, que tuvieron que parar la grabación por eso. Y el one que estaba dentro de este traje era el actor que hacía de Scorpion y Johnny Cage.
¡Oh!
Y hace como 10 años atrás, para un FestiGame, vino.
El don
Johnny Cage. Y bueno, yo lo saludé de la mano.
¿Estás conectado con la tortuga?
¿Estás conectado con las tortugas ninjas?
Nunca es tarde, amigo.
Para ser una tortuga ninja.
Ponte una caparazón. Ahora, un poco cerrando lo que es la 2 y la 3, lo choro también de estas películas es que en la 2 puntualmente conecta con algo maravilloso, que fue ese arcade que se llamaba Tortugas Ninjas en el Tiempo, que era un videojuego, amigo, amiga.
Increíble.
Alucinante.
El que estaba en arcade.
Los arcades, que
cuatro
tú,
players.
Si teníais tres amigos más, loco, juguemos. Y podíamos jugar todo.
Yo me acuerdo que ese estaba en los días.
No,
ese era muy.
O estaba
muy
en la playa. Hasta el día de hoy está.
Sí.
Entonces tú podías elegirlo, te dan pisita. Hay como unos. Son netamente pixeles clásicos de lo que es el arcade. Y es tremendo ese videojuego.
Cáchate este datazo que te voy a tirar. Las Tortugas Ninjas tienen más de 50 juegos para distintas consolas. 50 juegos. Yo creo que debe ser, sin duda, una de las franquicias que más ha explorado todas las áreas. A nivel de marketing, los juguetitos, los juegos, sin mencionar todo el merchandising que también ha traído consigo las Tortugas Ninjas. La guaita para los cumpleaños.
¿Verdad?
Que la mochilita. Que
o sea, yo recuerdo mucha gente del cosplay en los cumpleaños de Tortugas Ninjas.
Sí, pues.
¿Cachai? Que se colocaba como una suerte de mochila y te. Bueno, yo juraba que con la mochila si era grande era una camarazón.
Claro.
Y cacha, este de aquí el dato de por qué me gustaba Donatello. Yo nunca he sido muy confrontacional hasta el día de hoy.
¿Ya?
Y yo sentía que el palo, como lo mencionan en la película actual, sí. No era tan bélico.
Claro.
En cambio, lo
generaba una distancia.
El otro, Leonardo tiene unas katanas, Rafael sí. Tiene esto, no sé cómo se llaman, pero que igual pinchan.
Sí.
Y Miguel Ángel tiene un.
Linchaco. Con un chaco,
hermano, no sé cómo le dice. Ahora me acabo de acordar una vez. Cuando yo era chico, en un momento me empezó a doler un testículo.
¿Te empezó a doler un testículo?
Caleta.
Ya. A mí igual me pasó, man. Como en sexto.
Pero espérate. Voy al médico. Y el doctor le dice, ya, pero ¿qué onda? Está todo normal. ¿Y cómo te duele? Y me toca. Ahí,
sí,
y me ve la
cuestión. Escroto.
Ahora sí, la chuta.
El escroto.
Y estaba como morado, po. Y dice, ¿y con qué? ¿Y jugáis con algo? Y yo digo, no. ¿Y con qué estás jugando? Y ahí mi mamá dice, ah, es que un tío le regaló un linchaco.
Oh,
y tú pegaste. Como en el linchaco te lo pasabas por debajo. Y yo no me di cuenta.
Y te
lo
pegaste.
Hacía muchas veces y ya me dolía porque me pegaba.
Cáchate.
Fin de la historia.
Esta historia también es muy bonita. Y aquí un saludo al cielo para esta persona porque ya no existe.
¿Ya?
Cuando yo llegué a vivir a Puente Alto, mi vecino era como un maestro de karate.
Como un sensei.
Que era como el maestro Splinter.
Splinter.
Es prácticamente yeah. Splinter. Okay. ¿Y por qué te digo prácticamente Splinter? Porque el weón enseñaba a utilizar el linchaco. Y esta weá que usaba Rafael, porque sí. Eran como un tridente.
No hay weón, buscar el magnético. Tiro, ¿cómo se llama eso?
Entonces era increíble, po, weón. Para uno que era chico y este caballero enseñaba en su patio como las artes marciales.
Y así con kimono. Con traje, ¿o no?
No, pero él siempre participó como de la arte de ser. Siempre fue como profesor de.
Se llaman Sais.
¿Cómo?
Sais.
Incluso cuando él falleció, hace como 10 años atrás, no, un poquito menos, hace como 7, 8 años, cuando yo todavía estaba viendo Puente Alto, fue como una delegación de karatecas a hacerle como un homenaje, así como el pasaje. Llegaron muchos seres de blanco.
No, qué bonito. ¡Sem! ¡Ay! Y tú ahí estás comiendo pizza.
No, ahí estás comiendo fideos. En la ventana mirando. ¡Oh, qué está pasando! ¿Qué está pasando?
¿Sabías tú, otro dato friki, que en un momento. Al otro lado del mundo, los japoneses dijeron, oye, le está yendo bien a estas tortugas.
Ah, por supuesto.
A los gringos le está yendo bien a esta tortuga. ¿Qué tal si nosotros hacemos el remake de las Tortugas Ninja?
Claro, que en realidad más que un remake fueron un par de babas.
Ya. Yeah.
Que no me acuerdo el nombre, pero era algo con...
Mutant...
Ya, yeah, pero yeah, bueno, Tortugas Ninja es que anime.
El rollo que tienen ellos, como son muy japo,
claro.
Que le echaba y llegó una tortuga. Es que le chantan robots.
Claro,
le chantan.
Como lo que pasaba con Spider-Man.
Le chantan unos mecha.
Sí,
y ahí cada tortuga tenía el poder de las mutanta piedras y se convertían cual Power Ranger
en
un nivel grande y después se fusionaba y quedaba como un Megazord tortuga mutante ninja adolescente.
Que también existen en la versión vintage de juguetes. Sacaron esos juguetitos.
¿La dura?
Sí, pues la misma línea de esta Playmate Toys, dentro como de sus como 10 variantes que existen, está esta variante que es la japo como robot.
Si hay algo que quiero destacar de las tortugas es que conecta mucho con el cuento también de los villanos de Batman, es que los malos malosos de las tortugas son choros. Como la estética.
Son caletas.
Son N y hay todo. Pues está desde Krang, este cerebro.
Ese era como mi malo favorito.
Ese era un cerebro que se manejaba como un gran robot. Está Shredder o
Destructor.
Destructor. Bueno, estaba vivo y rocoso, y ahí tenía una fauna de personajes,
claro,
que hay de todos los colores y fragancias.
Oye, nos vamos a saltar a las películas que se hicieron en los 2010.
¿No vamos a hablar de la otra serie, cortito?
No sé.
Es que hay una primera serie que yo quiero destacar, la del 2012 al 2017, que es la que hace Nickelodeon.
¿Ya?
Que son como bien redonditas.
Sí, y sí, sí.
Estéticamente son choras, weón.
A mí no me gusta ese diseño, weón.
A mí el que no me gusta es el último, que se llama El Ascenso de las Tortugas Ninja, ¿ya? Que fue el 2017, donde ya solamente hay dos temporadas, a la gente no me lo gusta mucho.
Todo por Nickelodeon.
Y ahí es cuando ya los personajes son todos distintos. Como que Rafael es muy grande.
Claro.
Donatello es flaquísimo y tiene como otro traje. Y bueno, aquí ya colocan a Brill de raza negra, que es lo que ocurre ahora en la película.
Y que me parece que era más similar a lo que pasó en los cómics, ¿no? Que era como por lo que todos estaban reclamando, que era como, ¿por qué cambiaron a Brill O'Neil? La típica, y es como, bueno, en la historia original me parece que una persona afroamericana, sí, afrodescendiente.
Y 2014-2016 llega lo que es Michael Bay, que no contento con hacer cagar Transformer, dice, voy a hacer cagar las tortugas ninja.
A mí, ¿sabéis que me molestó demasiado esa película? El diseño, lo encuentro feísimo.
Son como gigantes, como Battletoads.
Es como, y como que el weón combinó así demasiadas weas, porque ya, queráis o no, las tortugas ninja, al menos desde la serie animada y desde las películas antiguas, siempre tuvieron un vibes más como de nigga, ¿cachai? Como
¿sí?
más funky, no sé, ¿cachai? Así como más de esa onda. Pero aquí es como que el weón mezcló, ya voy a mezclar así como las tortugas raperas, pero como con weas media africana, macumba, no
sé. Es verdad que los trajes tienen como maderita.
Como wea, así como...
No, y corporalmente son cero ninjas, po. Si un ninja tiene que ser flaco, claro, chico.
O... Ya, pero eso no me molesta tanto.
Pero aquí son
tanto,
gigantes, pero son, claro, como grotesco, como, tan... como de lucha libre.
Sí, weón, esa es la weá. Y como que, no sé, weón, era muy feo el diseño, weón. Era muy, muy feo el diseño. No, esto de hacerlo tan... Como hacerlo tan realista para mí era como, weón, como cuando hicieron, salió el primer tráiler de Sonic, ¿te acordáis?
Sonic
la
feo.
Misma weá, que yo creo que esa fue una estrategia de marketing igual, pero la misma weá, era como, weón, el diseño feo se pasó. Y aparte que tenían demasiados gadgets,
sí,
como que era poco...
Y el rostro que ocurre mucho con la digitalización no es muy emotivo, como que se, claro, pierde... La caricatura, que ahí uno, exacto, le agradece, weón, dame caricatura, sí, dame, weón, sensibilidad.
Que fue lo que le faltó, que entre comillas fue lo que le faltó a la adaptación del Rey León cuando le hicieron.
Lo vimos aquí.
Que eran como animales nomás, pues, weón, sí, queríamos ver a la caricatura de la weá.
Exacto. Oye, en función del tiempo, Rey, tenemos. Vamos a promocionar un terrible premio que tenemos gracias a Wyvern, tienda de figuritas, donde tú, amigo o amiga, podrás ganar una figurita de las cuatro, la que más te guste, tú la eliges, y ahí vamos a dar las datas de cómo concursar.
Exacto.
Pero ahora ya entramos de lleno a lo que ocurre ahora en estos instantes en las carteleras de cine con Tortugas Ninja Caos Mutante año 2023.
Oye, bueno, volvieron a la pantalla grande y de la mejor manera posible, porque nosotros tuvimos la posibilidad de poder ir a la función de prensa de esta película. Damos gracias también a
Andes Films.
No, increíble, man. Increíble.
¿Te gustó?
Me gustó bastante, weón. Aparte que viene con toda esta estética que me parece que sigue un poquito la línea de lo que es Spider-Verse.
Claro.
Entonces es como algo novedoso para el ojo todavía.
Y la gente gamer decía que también tenía de esta serie de LOL. ¿Cómo se llama? Que es de Netflix.
Ah, Arcane. Claro.
Yo le puse un nombre a esta técnica.
A ver, ¿cómo se llama?
Cryon. La técnica Cryon. Cryon, no sé si se dice en inglés.
Yo voy a tratar de explicártela de manera más...
Ya. Cryon.
Esto principalmente está hecho en 3D.
Usted sabe esto.
Esto está hecho en 3D.
Sí, sí, sí.
Pero tiene una particularidad, que las texturas están dibujadas.
Claro.
Entonces eso le da como esta como cosa entre mezcla de 2D y 3D.
Pero aquí lo que más indago es prácticamente lo que estamos viendo acá en tu... No sé cómo se llama esto, mesa.
Es una mesa.
Que ahí me refiero a lo que está sosteniendo la mesa. ¿Qué es tú?
Como patas.
No, pues ya. Bueno, la hueá es que tú tenías una cosa muy pintada con colores muy desordenados, como casi como entre orgánicos y accidentales.
Claro.
Que ocurre en Spider-Man, sí, pero acá es el cuatriple, ¿cachai?
Lo hacen más a propósito.
Y por eso le doy el nombre, el fenómeno o el modo crayón, como que es prácticamente como que un cabro chico.
Exacto.
Dibuja encima, lo repinta encima y hay como, claro, cosas bien choras.
Que yo creo que eso lo hacen justo, es decir, hay una decisión artística detrás de esta, uh-huh, película para que esta técnica como que resalte aún más. Y me parece que durante la película también hacen como un, ¿cómo se podría decir? Un homenaje justamente a eso que estáis, sí, diciendo tú del crayón y del dibujo. Y aquí voy a dar un pequeño spoiler para los que no lo han visto, pero que fue una de mis partes favoritas de la película. Y es que hay un momento en que las tortugas se imaginan como cómo sería su vida como
su vida normal.
Claro, su vida normal, siendo un ciudadano común y corriente de Nueva York. Entonces, este recuerdo está hecho en dibujo.
Sí.
Y es igual, pero bueno, creo que es igual, idéntico a como el imaginario de los niños dibujaban a las tortugas ninja.
Hasta el día de hoy.
Que era como, bueno, así, con la cabeza redonda, con los cuerpos como...
deforme.
Con estos músculos muy redondos.
Bueno. No, músculos de pelota.
Eso, músculos de pelota, bueno, era increíble esa parte, bueno.
Y mira, el dato que te voy a entregar.
Ah, oh, por favor.
Jeff Rowe, que es como el director que debuta con esta película, claro, dentro de su promo, cuando él dice, loco, yo voy a hacer esto, básicamente porque yo dibujaba cuando chico así. Y muestra sus dibujos de niño.
Y de tortugas ninjas.
Y esos son la misma escena que tú estás viendo. Bueno, y por eso la estética de la peli se desgrana.
Se va para allá. Oye, una cosa que me llamó la atención, y es que encontré que... Eso.
No, salió el Ooze.
Que para mí Ooze es como el de Power Rangers.
Sí, Ooze.
Sentí que en... ¿Cómo se podría decir? Se podría decir como una estructura. Me pareció muy similar a la película de Mario Bros.
Es que... Aquí ya también tengo una de las teorías, que yo creo que este debe ser fácil el mejor año de la animación.
¿Ya?
A nivel de película.
Sí, 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 sí.
Y casualmente son todas retro.
Exacto, Mario Bros.
Mario Bros, Spider-Man, Slam Dunk, y ahora con lo que pasa con las tortugas ninjas.
Exacto.
¿Cachai? Entonces, es básicamente como que 2023 dijo 90s, retro, animación. Sí, y ahí, como bien decís tú, hay una estructura que es súper simple, pero no por eso no creativa en cuanto a cómo contamos,
claro,
la historia.
Claro, claro, claro. Digo, ahora, me parece que como debe pasar con Batman, como debe pasar con estas películas que han tenido muchas adaptaciones, que la gente ya se las conoce de memoria, ¿cachai? No sé, ya Iron Man, no sé, Spider-Man.
Claro, claro.
Batman.
Claro, claro.
No hay que... No sé, por ejemplo, el error creo yo que cometió Michael Bay es que le metió demasiada chay a la wea. Cuando en realidad, weón, tenéis la historia ahí, ¿cachai? Como que pasemos rapidito por ahí, démosle un pequeño giro, pero weón, está ahí, ¿cachai?
Básicamente tienes que hacer personajes que la gente abrace.
Claro.
Se ría, los entienda, los comprenda.
Y lo bacán de esta es que creo yo que se entiende muy bien la, como la perspectiva juvenil de la wea.
Adolescente.
Como adolescente.
Es terrible.
La problemática como adolescente se entiende demasiado bien, weón.
Y el espejo que hacen con el 2023, donde hay referencias al K-pop,
claro,
al tema de los videojuegos,
al anime,
al TikTok, claro, weón, es todo, ¿cachai? Es
sí, como
que
muy
hicieron muy bien esa ecuación de nostalgia, actualidad. Y lo conversaba yo con nuestro querido amigo Moise, que si bien se nota que tiene un tono puramente infantil y familiar,
claro,
Nickelodeon, o sea, seamos sí, honestos, pues Nickelodeon. Full infantil y familiar, o sea, no hay sangre acá, no vas a ver sangre, no va a haber
nada. Es decir, hay sangre, pero está como condimentada.
Todo
como...
camuflado. Pero no por eso, reitero, deja de ser una película entrete, buena, y que obviamente el treintón, cuarentón, cincuentón...
La va a disfrutar, pero va a morir.
Caleta. ¿Por qué? Porque ahí entra uno de los puntos álgidos, banda sonora.
Sí, weón. Sí, por lo que pasa con Mario Bros, weón. Sí, está súper bien pensado para que conecten como todas las generaciones. Con la sí, pero eso es porque el guionista se nota la mano de Seth Rogen en la weá, weón.
Hablemos de eso. Yo creo que hoy por hoy todo lo que toca el alucinante y maravilloso Seth Rogen es oro puro y es ñoño puro.
El ñoño puro.
El loco se nota que es ñoñazo, pero dice... Yo quiero esta weá. Y claro, la voy a hacer con afecto. Así que esta weá es puro corazón. Dame esta weá, puro corazón. Y el loco
increíble
la hace. Porque él es el productor de la película.
Claro. Productor y guionista, uno de los guionistas.
No, y se
tiene como cuatro guionistas. Que son casi puras personas que ya han trabajado todos juntos.
Sí,
como que guionista que trabajó en Superbad.
En la salchicha, no, esta película es salchicha.
Como que en todos los proyectos que ha participado Seth Rogen está como todo el equipo que también.
Y en las voces está Paul Rudd, está la chica de ahora de The Bear, que hace de Avril Lavigne.
Claro.
Está también Ice Cube, que hace como de la mosca, sí, mala. Que ahí yo creo que debe ser interesante verla en inglés por todo el léxico,
sí,
rapero de la wea.
Sí, sí, ¿cachai? Todo el rato. Pero nosotros la vimos en español latino.
Bueno.
Y funcionaba muy bien. Funcionaba,
de hecho, se pegan unos speech que son latinizados y ese ejercicio. Bueno, es
para, me acordé de uno en particular que no lo voy a decir porque le va a causar mucha risa a la gente, pero bueno, está muy bueno. Está muy bueno.
Y bueno. Ahí abrimos el espectro y entran otros personajes que Abril Tabacán, que es como esta periodista,
sí,
de colegio, ¿cachai?
Claro.
Que tiene un cuento como con el amor propio, la inseguridad, ese es su rollo.
Claro.
Que también son de las Tortugas Ninja. Splinter, que en inglés la voz la hace Jackie Chan.
Exacto.
Y aquí es un papá, bueno, acá de real vemos al papá que los educa en distintas etapas y eso es como bonito, sí, man.
No es como el. No es, porque acá, no es un aquí sensei. Cambian un poco. Eso, cambian sí. un poco ese rollo para pa adaptarlo mejor, para adaptar mejor la historia. Uh-huh. ¿Sí? Pero funciona súper bien. Ahora, yo quería decir algo que tiene que ver con una reflexión que estaba justamente pensando el día a la wea, que tiene que ver con que ya es una película en donde se trata el tema adolescente, como también se ha tratado en millones de películas adolescentes, en donde el gran conflicto es como el tema de la identidad, sí. Que como
las diferencias.
Eso. Pero esta película, lo que decías tú delante, que conecta súper bien como con los temas actuales. Y aquí es donde quiero hacer como hincapié, y es porque en el mundo actual en el que estamos, no solo los jóvenes, no solo los niños, sino que también los adultos, estamos expuestos en redes sociales a ser juzgados.
Claro.
Y en base a esto también como a buscar como una cierta como aceptación. Entonces uh-huh, me parece uh-huh. que esta película en cierta manera plantea justamente esa como esa validación de las redes sociales en la weá, porque parte del conflicto de la película se desenvuelve
por la desinformación
y también se resuelve a través de las, como entre comillas, redes sociales
y de la buena, ¿cachai?, información.
Exacto.
Y sí, y está muy bien. Y lo otro que creo que tú ya lo dijiste, que quizás escapa un poco del coso ninja, uh-huh. netamente como el tema ritual, pelea técnica.
Claro.
Y se va a una aventura más de la pandilla, ¿cachai? De estos hermanos, de que quieren salvar Nueva York por X razones, pero no saben hacerlo. Y como que te lo pasan bien y se equivocan, pero a la vez tú los ves que sufren mucho, porque claro. dicen, loco, no podemos con esto. No son las tortugas ninjas que uno está acostumbrado de que son pulentas, le ganan a todos, claro. son buenos para pelear. Aquí tienen miedo de pelear en un momento. Es como, loco, esta es nuestra primera mocha, no sé cómo lo vamos a hacer.
Exacto.
Y todo ese cuento hace que tú abraces, reitero, a los personajes.
Y creo, yo no me acuerdo, la verdad es que recuerdo súper poco de la película de las tortugas ninjas, pero me parece que la película igual hace como caleta de homenajes a weá. Wow. Digo, Seth Rogen se encarga de homenajear prácticamente a toda la cultura, pues porque... Que en la parte en que como que la gente ayuda a la tortuga niña, o sea, weá, los cazafantasmas, sí. ¿sí?
Por donde quiera. En Nueva York, en Manhattan.
Como y peleando con un monstruo grande, como...
Y hay una cita en la canción, hey ninja, go ninja, claro. en una parte que aparece. Y también está el homenaje que se estudia a distintas películas, a la cultura pop en sí. Pero yo creo que cumple también en temas de tiempo. Como que uno dice, oh, las películas largas. Bueno, esta weá está
sí, precisa,
una hora y media quizás.
Precisa. Es una película demasiado entretenida para ir a ver al cine. Sí. Así te lo digo.
Como visualmente atractiva.
Visualmente increíble. Increíble. Me encanta que esté ocurriendo esta hueá visual como tan explícita como de estimular. Porque igual uh-huh. te como que te estimula la hueá. Sí. Estás ahí como... como que ya... Si por último lo que estáis viendo no te llama la atención, como que lo que está pasando en el fondo te llama sí. la atención. ¿Cachai?
¿Cuál es la canción que dijimos que hay una parte... De todo el momento cuando estos locos empiezan como a salvar Nueva York en distintas escenas que hacen como una secuencia?
Ah, que es como una muy rapera.
Es una rapera sí. que está, puta, está muy bien ejecutada.
Increíble.
Está, aparte, increíble. Esto, si tuviste la fortuna o el privilegio de estar en Nueva York, está muy bien representada la ciudad, bueno. Así sobre todo Brooklyn, como el cuento sí. Brooklyn, Queens, bueno, bien.
Está bueno.
Y para cerrar, hicimos una encuesta en las redes sociales, por favor, de ¿tres? ¿Cuál era tu tortuga ninja favorita o si tenías recuerdos de las tortugas ninjas? Y nuestra querida y maravillosa amiga Alejandra Pumarino, para casualidad, dice que tu tortuga favorita era Leonardo. Yo rara vez escucho a la gente que dice Leonardo.
Sí, es raro, es que Leonardo es como bueno, po, no sé.
Y el líder, era como entre comillas el parco.
Claro. ¿Sí?
Y si yo mal no recuerdo, como que a todos les gustaba o Rafael
sí,
o Miguel Ángel. Porque Rafael, aparte Miguel Ángel andaba en skate, que ya era cool.
Sí.
Y Rafael era el buen como choro, era como el rojo.
Los animales de capo.
Sí, básicamente. Era Jay Manzana y eso. Taca, taca, taca. Y acá tengo, bueno, el Pepo. Saludo al Pepo, que prontamente va a estar de cumpleaños.
Oye, el Pepo lo conocimos el otro día.
Yo lo conocí el otro día.
El Pepo. Y espérate, bueno, me encontré con el Adrián también el otro día. Acá, ¿verdad? Me lo encuentro a todos lados, así que un abrazo para ti, Adrián. Espero que te hayas puesto al día con los capítulos.
Sí. El Pepo dice Donatello y el crossover con los Power Rangers en el espacio. Bueno. Alguien que sabe.
Bien.
Y también en nuestra querida amiga Carlita dice, mi tortuga ninja favorita es, punto suspensivo, el maestro Splinter.
¡Ah! Oh, ¡mira! El maestro Splinter.
Por la que se la juega.
Me encantaba, me parece que mis escenas favoritas de todas las películas de tortugas ninjas en general es cuando los muestran bebés.
¡Weón! En el fluorescente, en la weá mutante fluorescente.
Cuando era chico y... Me acuerdo, cuando vi la película cuando era chico...
¿Eran tortugas reales?
No, pues,
weón. ¿En serio?
No, ¿viste? Pensaste lo mismo que yo. Yeah. Cuando las muestran guagua, cuando están así como medias humanos ya, yo decía, weón, ¿cómo lo hicieron? Así como... ¿Cómo le dieron vida a esas tortugas? Y weón, son unas marionetas. Así como una weá, así como... Después en la que hizo Michael Bay, ahí muestran un proceso un poquito más largo de cuando son, de cómo van creciendo.
Sí, de hecho conectan con Avril O'Neill en la historia, como que ya es muy importante su mutación.
Y en la actual película de Tortugas Ninja también se muestran de como cuando eran infantes, bueno, y es muy chistoso.
Creo que uno de los mejores momentos es cuando son guaguitos. Sí, y van todo el crecimiento y son todos distintos, y como que ahí van mostrando las personalidades de cada uno.
Claro.
Está muy bien ejecutado. Oye, nuestro gran amigo también, siempre seguidor, Paul Meneses. Él dice que su favorito era Miguel Ángelo. Y dice, mira lo que nos muestran. Mira. Aquí hay una suerte de Lego de tortuguitas.
No.
De tortuga ninja. Hay una casa Barbie, pero con tortuga ninja de Lego. Y dice, cuando chico fui al estreno de las tortugas ninja, no recuerdo el cine, lo que sí recuerdo es que hice una fila eterna. Cosa que ocurría en los 90. Uno hacía una fila eterna para ir al cine si tenía la oportunidad.
Acá en el centro eran cuadras.
Y obviamente fui con mi tortuga favorita, Miguel Ángelo. Eran de esas tortugas que ganabas con las tapas de Pepsi, que ya las hablamos. Sí. Eran de goma y cuando se las tirabas a alguien lo dejabas tremendo hematoma. Man, también lo definimos. Sí.
En esa época estaba muy de moda la tortuga ninja de Pepsi y esta pelota para tomar bebida de Coca-Cola, ¿te acordás?
Que era como del mundial. Sí.
Italia 90.
Italia 90.
Oye, pues despedimos Tortugas Ninjas.
Despedimos Tortugas Ninjas con reiterar que se viene un concurso único y exclusivo a través de Wyvern, tienda de figuritas, juguetes, que se rajó con nosotros y nos tienen confianza, nos tienen cariño. Y vamos a hacer un concurso para que tú, amigo o amiga, ganes una figurita de Reaction Action and Flames.
Sería muy entretenido para nosotros que quienes nos escuchan capítulo a capítulo, aunque no les interesa la figurita, participen.
Sí.
Nos ayudan a nosotros y ayudamos también a los amigos de Wyvern a ser más conocidos, que yo creo que ya son mega conocidos, ¿no?
Sí, pero ahora quieren abundar en las temáticas que tenemos la vecina.
Eso.
Así se agradece. Perfecto.
Y así ahora, que eso, vayan a ver Tortugas Ninjas Caos Mutante al cine.
Por favor, nos sacamos el caparazón y en los minutos que quedan hablamos... Tupido y parejo de... entramos a la cancha.
Pasamos a una etapa más adolescente.
Adolescente.
Sí. Tortugas Niña fue nuestra etapa quizás más infantil, por decirlo de alguna manera. Sí. Más conectado con nuestro niño, que soñaba con ser un ninja, un espadachín, un karateca.
Exacto.
Y nos vamos a la parte ya completamente adolescente, en donde nos empiezan a llamar la atención las chiquillas, los chiquillos, y en donde sin duda el deporte cobra una gran importancia. Sí.
¿Por qué romper esa barrera?
Sin dudarlo.
Que se me separa de tu amor.
¿Qué separa o me no separa?
Sé. Y que todos sepan que me gusta.
Mañana el sol brillará.
A todos demostremos. Oye. Porque ahora se viene otra obra magistral que está en el cine de animación. The First Slam Dunk, en honor a Slam Dunk.
Exacto. Podríamos decir que es la culminación de la historia del manga. Y cuya parte en la serie animada nunca se adaptó. No. El último partido.
Claro.
Hecho película.
El partido más importante. Y tú, amigo o amiga, que te gusta el básquetbol. Así, digámoslo. Porque mi amigo Chip es fanático de los Warriors.
Golden Warriors.
Golden Warriors.
Ahora sí, como fanático.
Pero te gusta. ¿Viste los playoffs? Sí, ¿los viste hasta donde duraron?
Los playoffs.
Hasta donde duraron.
Exacto.
Y a ti, si en los 90 conectaste quizás con un Jordan, un Kobe, un Allen Iverson, un quien fuera, tenéis que empalmar con el básquetbol acá.
Exacto. Pero antes de entrar en detalle, tenemos que explicarle para la gente que a lo mejor no tiene idea de Slam Dunk, que a lo mejor solamente lo ha escuchado en su vida, pero que nunca tuvo la posibilidad de saber absolutamente nada y tampoco verla.
Exacto.
Un pequeño resumen. Slam Dunk es un manga shonen del género Spokon.
¿Y ese es de deportón?
Spokon es el género que se hace que series o historias relacionadas a deportes.
Ajale.
Específicamente a deportes. ¿Qué podría entrar en series de deportes?
Supercampeones.
Supercampeones.
Los goleadores.
Los goleadores.
El de los voleibol que veis tú.
Haikyuu.
El de los ciclistas que veis tú.
Yowamuchi Kedari.
El boxeador también.
Hajime no Ippo. Y también el príncipe
del otaku.
El príncipe del tenis.
Próximo canal de
Chime el otaku. Príncipe del tenis.
Verdad.
¿Qué particularidad tiene Slam Dunk versus otras series?
Sí.
Es que, al igual que lo que pasó con el fenómeno de los supercampeones, la gente empezó a practicar el deporte de la serie.
Sí,
Así.
Y aquí se lo agradecemos al único grande maestro, inconmensurable, Takehiko Inoue, que en los años 90 le gustaba mucho el básquetbol, conecta brígidamente con los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía, y dice, voy a homologar la historia de lo que está pasando en la vida real en un anime y en un manga. Por eso Hanamichi es la versión de Dennis Rodman.
Exacto.
Rukawa es Jordan. Akagi es el de los Knicks. ¿Cómo se llama? Patrick Ewing.
Patrick Ewing.
¿Cachai? Sí, sí. Puta, Maki es igual a Magic Johnson.
Claro. Kyonan. ¿Cómo se llama? No, Kainan es como los Lakers.
Kainan son los Lakers. De eso, Jin se parece mucho a... Jin se parece mucho a Kareem Abdul-Jabbar en las jugadas que tiene. Claro. De hecho, ellos son los Celtics, y hay uno que es igual al weón de los Celtics, al rubio clásico jugador. Sí. Todos los weones se parecen, carna. Así que después nos pueden preguntar en detalle qué jugador es con cuál, y ahí yo te voy a decir, este es con este. Mitsui con Stockton es como todo un cuento.
Me encanta el fenómeno de Slam Dunk, porque fueron de esas series que no necesariamente tenían que gustarle como al otaku promedio, ¿cachai? Claro. Porque al estar relacionada a un tema como más general o más transversal, como en este caso el deporte del básquetbol, como que más gente podía entrar en la serie y más gente se enganchaba. Entonces, por ejemplo, yo tenía a mis compañeros que eran como más raperos, que les cargaba como el anime más duro, pero con Slam Dunk enganchada, porque Hanamichi,
Nike, zapatillas Nike, zapatillas Converse,
era como, no sé, weón,
era culpo.
Y tanto como con el fútbol, no necesitáis tantas weas para jugar al básquet, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, ya muchas canchas no habían. Pero, weón, alguien ponía igual un bate, un balde
con
o cualquier weá y jugaba y a encestar, no. ¿Cachai? Y a creerse un poco parte de la historia.
Ahora, ¿cuáles otros puntos que se agradece hasta el día de hoy de lo que plantea Slam Dunk, a diferencia de otras series de anime, y ahí están los supercampeones? Es que en Slam Dunk los weones pierden.
Claro.
Los weones, el protagonista no es talentoso, de hecho él dice ser talentoso, pero es un loco que de verdad que parte de la nada, parte sin saber las reglas del juego.
Exacto.
Y la serie al principio, o el manga, te enseña las reglas del juego.
Exacto.
No podéis caminar, no podéis pisar la pelota, sí. Esto es falta, etc, etc.
Y tiene también este espíritu adolescente como de
que es muy real.
De entrar a jugar una weá como para gustarle
porque
a la
niña. Porque te gusta la chiquilla. ¿Cachai? Entonces, todo eso, puta...
Y sin dejar de mencionar al grupo de amigos del protagonista. Bueno, es como la piñata de amigos que todos tenían.
Cuentos de un cola, último capítulo de Cuentos de un cola. Que tiene que ver con esa de la hermandad, de los amigos que se defienden. En ese caso, algo en muchos tiempos que eran más desde las mochas, desde lo físico. Obviamente eran los 90. Pero de la amistad, ¿cachai? Del pulso de la amistad, que está muy, muy bien tratado.
Lo otro que no tenía Slam Dunk versus Supercampeones era que estaba... enfocada como de manera muy realista en el deporte.
Claro.
¿Cachai? Demasiado realista porque estos buenos no tiraban superpoderes.
No, nada.
No era el super chimbazo.
No estaban corriendo 40 kilómetros por cancha.
El tiro del alcohol. Ya, había un weón que tiraba triple, el de
Mitsui.
El de Choyo, que tiraba triple como de cualquier parte.
Ah, ese Jin, de Kainan.
Eso era como lo más fantástico.
Pero ocurre, weón. Es
claro,
verdad.
Hoy por hoy podría ser nuestro querido
Chefcito.
Chefcito.
Curry.
Pero no era, eso era lo más fantástico. El resto era todo relacionado al deporte y a cómo se vivía la weá.
Y tiene varias. Si bien es una historia que no profundiza mucho en los personajes a nivel de lo que es para atrás o en cuanto a lo que son, sí hace hincapié en temas como de bullying, de uno de los personajes, Mitsui, es un loco que era muy talentoso, se lesiona y después, como pierde tiempo, odia al básquetbol. Pero dice que lo odia por fuera y se pone a hacer es como un anti-básquetbol.
Chepo.
Y es la historia del redimido que ocurre en la vida real. Un weón que dice, weón, voy a volver a las canchas, literal. Y tiene la última oportunidad para hacerlo. O está el caso de Akagi y Kogure, que no son muy talentosos, pero tienen el corazón del cuento. Y quieren ser ordenados y quieren lograrlo. ¿Cachai?
Sí, pues no son weones winners. Casi ninguno es winner. Son weones que se están como encontrando.
Y son más capitanes.
Y yo creo que esa es una característica súper especial de los deportes en general, weón. En un lugar donde quizás, o en una etapa, si empezaría a jugar como de medio adolescente o más chico, en donde quizás no te sentís bueno para nada, entrar a jugar un deporte donde... no solo importa lo que tú hagáis, sino que importa como lo que podéis lograr como con el equipo, es terrible brígido.
Yo tuve la oportunidad de ir a ver una van premier. Fui con mi hermano, uno de sus mangas favoritos, por muy joven que sea, porque el bicho yo le paso por 17 años.
Claro.
Fuimos juntos porque a él le gusta Slam Dunk, porque él jugó básquetbol en el colegio y después del colegio. Y él me decía que lo que tiene Slam Dunk es esa sensación de que puede que tú vayas a estar siempre en la banca, puede que juguéis 2 minutos. Pero plantea de que cada personaje es elemental en la weá.
Claro,
de que el weón Kogure, en el caso que está en la banca, va a entrar de verdad 1 minuto, 2 minutos, Pero quizás su cuento no va por ahí, va porque lo que pasó antes, en otros partidos. Y por, o en alentar.
O el apoyo incondicional.
O en el apoyo, po, ¿cachai? Sí. Y él dice, bueno, esto es.
Así, o sea, es. ¿Quién era Yo Jaimito? ¿Era el amigo de Hanamichi?
Yo Jaimito es como el amigo de Hanamichi, que es el único que le tiene fe. Que dice, bueno, este loco quizás no es talentoso, claro, pero tiene garra.
Tiene coraje. Que, claro, ahí tiene... entra como este otro tipo de jugadores que son como los que tienen una weá como...
El guerrero, el guan de la garra. Eso.
Como, no vamos a perder, así podría ser como un Masu, una weá.
Sí, weón.
Como una especie
ninguna
de.
Ninguna weá imposible.
No tenía todas las capacidades, ni era el weón, ni el mejor tenista, pero hermano, el loco tenía esa weá como.
Y a Leona, rival. A Leona, al otro grupete. Convengamos que, bueno, como decías tú, lo que pasa en la película es que relata lo que es en el manga el último partido, el más hiper importante, que básicamente, si lo hacemos espejo, es como los cuando pasa con los Bulls, con los Magic, los Orlando Magic, que en ese tiempo eran un equipazo que lo ganaba todo. Y aquí tienen que enfrentarse con unos guanes que son un poquito más viejos.
Claro.
Y en el caso de Chohoku, que es el equipo de los protagonistas, junto a Shannon, que son unos locos que durante 11 años han salido campeones. Nunca han perdido. Y aquí tienen que enfrentarse. No vamos a hacer mayores spoilers, pero si yo tengo que aplaudir algo de la película es que le cambian el foco al manga en centrarse en un personaje que para mí es mi favorito históricamente.
Eres igual, Andrés.
Muchas gracias. Ryota Miyagi, que por lo demás en el anime y el manga tampoco profundizan. Él era como, claro, un weón bueno para las muchas y que estaba enamorado de una loca. Nada más. Pero acá le dan una historia, claro, sabes, de duelo, de pérdida.
Exacto.
Y lo importante, y ahí te doy ahora el paso para después no ser tan latero, de que él es el base, que en el básquetbol es el que arma la estrategia en cancha.
Steve Curry.
Básicamente. Y aquí lo que dicen es que si tú, adolescente, tienes problemas de vida, tenéis que superarlo porque en cancha también tenéis que ayudar a lo otro a que se supere.
Exacto.
Y eso ocurre en la película.
No, muy bonito la manera en que lo tratan. Aparte que sentí que la película también, porque la película ocurre 20 años después de que se terminó la serie. Digo, en tiempo real.
El anime terminó en el 97, tengo notado acá.
Pero deben ser unos 20 años. Llega 20 años después de que ya se había finalizado la web. Me da la sensación de que también, sí, envejecieron, ¿cachai? Estos personajes. ¿Queráis o no? Porque uno también envejeció.
Obvio. ¿Cachai?
El director también envejeció. Digo, sí, si bien ya existen otras películas de Slam Dunk, que en general en Japón eso se llama OVA.
Son como
Original Vision Anime. Uh-huh. Este creo que es como su primer largometraje como cinematográfico.
Exacto.
Del loco.
Que escribió y dirigió.
Guionista y director. También siento que hay una madurez por parte de él. Para llegar a este punto de decir, ya, quiero contar como entre comillas, porque yo no quedo con... Digo, sí, se siente la sensación de que es un final, pero como que uno podría seguir viendo más cosas.
Exacto. ¿Sí?
Pero encuentro opulento como lo plantea él, porque siento que es como si él estuviera diciéndote como lo mismo que le está pasando al personaje, que es como... Puta, tuve este dolor que lo acarré durante tanto tiempo, porque finalmente los duelos en este caso es una weá que te va a acompañar toda la vida.
Claro.
Y que en algún punto vaya a aprender como a sobrellevarlo y a darle para adelante, ¿no? Sí,
y bueno, y tiene el cuento de este punto de vista de un jugador, de lo que ocurre en todo este partido,
claro,
sin el fanservice de los mejores momentos del, exacto, otro personaje. Y aquí yo creo que tú hables del cuento de la animación. ¿Por qué? Yo cuando vi los trailers dije... No me tinca, sí, nada. Ese CGI.
No, me tinca nada.
Chucha, no, sí, de verdad no. Digo, tengo nada de fe.
Me sigue como... no me molesta, pero algo me pasa todavía hasta el día de hoy. Pero...
Cuando empezó la peli, hay un momento y yo dije, estoy acá. Y aquí ya me quedé.
Sí, po, hay una ventaja de ver las películas como digitales en pantalla grande. Y es que se percibe mejor el movimiento.
Claro.
Se percibe mejor el movimiento. Yo no sé si es la calidad tan brígida en que uno la ve en el cine, que sin duda deben ser como mayor frames por segundo, que se ve más fluido el movimiento.
Y si tú, amigo o amiga, o a ti mismo, claro, Francisco, te gusta el básquetbol, sabrás que hay partidos que se definen en milésimas de segundo.
Sí, pues. Sí,
y
sí,
lo que ocurre acá en unas secuencias que la gente real está en el estadio, como que dice,
exacto,
la gente que no sabe lo que pasa en el manga es como, vamos, cochinumare, puta la wea, no puede ser. Sí. Están así, pero con el corazón, exacto, en la garganta.
Como si alguien estuviera viendo un partido de fútbol en un bar.
Loco.
Sí, pues, se genera eso, pues. Eso también me llamó caleta la atención, pues. Como que ese espíritu que... Como que logra transmitir esa weá, weón. Uh-huh. Yo no sé si el loco tendrá la capacidad de entender, el director, como el fenómeno de la weá acá en Chile en particular, weón.
Yo
como
creo que somos terrible.
De como, weón, hay gente en la mierda del mundo viendo una película en el cine que ya es como brígido, como. O sea, lo increíble que debe ser para el director que gente del tercer mundo, a la mierda de su país, estén viendo esta weá y lo estén disfrutando tanto.
Pero él debe estar al tanto de eso porque caché que, no sé si viste, pero yo lo sigo en redes sociales y conforme se iba estrenando la peli.
Claro, iba
en
subiendo
distintas
como...
partes, el loco subía unos GIFs, así como Chile, Perú, Bolivia, y así como, bueno.
Digo, al menos sabe que existe
mi
Chile.
país, ¿cachai? Estaba contento. Cosas puntuales que yo ya la he visto 4 veces, entonces.
¿4?
La tuya cuando fui contigo fue la 4ª vez. Entonces ya entro a ver detalles más de orden narrativo, cinematográfico. Me encanta la ecuación de que sea como partido, intenso, vorágine, pero también momentos más tranqui y lento, claro, que
más
que van ligados al rollo del drama, donde el pulso es un piano de fondo que se repite, o en el otro caso es como canciones bien rockeras, poperas. Pero amigo, amiga, si tú la vas a ver, fíjate en temas tan simbólicos como las manos. El personaje de Ryota, cuando está nervioso, se mete las manos en los bolsillos.
Yeah.
Y eso pasa desde los partidos, desde las mochas que tiene, o cuando se enfrenta a una mamá, que también como la mamá, ellos tienen...
una relación.
Mucha distancia, como no hay una relación física o de piel. Es como que ambos están viviendo una incomunicación.
¿Sí?
Eso es súper particular. Y también el cuento de la mano cuando él como que quiere jugar bien. Dice como, para superar el tema, cuenta tú de los nervios, de la inseguridad, que va conectado con el manga y lo que pasa con Ayako de que le hace algo en la mano. Eso es maravilloso. El tema de las ropas. La mamá tiene una ropa puntual en ciertos momentos y cuando hay otras partes tiene otra ropa, ¿cachai? Es como...
Eso te diste cuenta.
Bueno, que así, pero ya a full.
Hilando fino.
Ya lo dije, el tema de la figura del base. Tú quizás vayas a decir, oye, pero ¿por qué protagonista Ryota? Pregunta. Pasa que en el 97 Takehiko ya había hecho un one shot o una historieta corta que se llama Piercing.
¿Ya?
Que trata sobre Ryota chico, con Ayako chicas. Y se ve que conecta con esta montaña en la playa, ¿cachai? Entonces no es fortuito de que ahora dice voy a hacer una historia esta.
Claro.
Hay algo que quizás quería ahondar más y para eso esperó, no sé, 30 años para que lo hiciera.
Pero eso te decía como el tema de la madurez, igual.
Sí. Y lo último, recomiendo de frentón leer el manga. Yo se los puedo mandar en línea si quiere, tengo el link. Porque hay resoluciones que hizo este loco que en la película son distintas al manga. Que vos decís, bueno, funciona. Hizo bien estos cambios. Hay como, se ven los personajes de Uzumi o los de Kainan que están por ahí por allá. Y eso. Reitero, es una película del deporte que ve el básquetbol como arma frente al duelo, la pérdida, la superación, la incomunicación familiar o incluso la incomunicación de un equipo.
Exacto.
Lo principal de este partido es que aquí Chōhoku se convierte en un equipo de básquetbol.
¿Qué?
No en amigos, en un equipo como tal. Es ¿qué? Como
claro.
La cúspide de la wea.
Por eso yo igual pensaba que tenéis que haber visto algo de la serie como para disfrutar mejor la película. Si llegáis así muy en pelota, a lo mejor no vais a entender como ciertas dinámicas o comprender como comportamiento de los personajes.
Aparte doblada está la voz de Hanamichi, la de Hanamichi de la serie. Po.
Claro, que habla poco igual. Yo sí, pensé que iba a tener como más participación, pero lo justo y necesario.
Justo, lo justo ver, necesario. Está y vaya a ver, guay, increíble claro. Que no...
Vemos al profesor Anzai...
No, así en otra faceta.
En otra faceta.
No, así está todo bien, muy bueno. Ahora... Cerremos los últimos minutos con un poco otra de las bondades de la serie, que quizás aquí dista completamente, y nosotros hicimos la pregunta en las redes sociales de los momentos que más te gustaban de la serie. Varias personas nos respondieron, la vamos a decir ahora. Pero yo sí quiero, si hay que hacer un énfasis en algo, es en el opening y en el ending de esta
obra. No, increíble.
Luis son Miguel, como, bueno, Chayanne sí. Cantando.
Aunque hoy día pensaba que creo que me gusta más el ending. Lo encuentro más como... como más representativa.
Esa es la que canta ella, o la que canta
claro, la que
Haruko.
Canta Haruko. Se supone, porque claro. La vemos ella en el ending. Pero me gusta como el ending, lo encuentro como... Aunque estuve analizando la letra, igual la letra es media...
¿Romántica o no? ¿O toxicona?
Romántica, pero media toxicona, pero igual para la época. Es como, por ejemplo, porque más encima vi la versión en japonés con la traducción y es distinta la letra en español. Digo, van por una misma línea, pero en la que es como traducida literal del japonés, es como...
Punto. En la peli, si tú la ves en japonés, hay momentos que en texto son más fuertes.
Ya. Yeah.
Hay un texto,
sí, pues,
de una carta
de
que escribe Ryota en una carta que no está en el español lo que está escribiendo. Y en esa carta dice una weá brígida a nivel como de salud mental de un adolescente.
Claro.
Como bien potente. Pero bueno, vamos a lo que dice la gente.
Perfecto.
Nosotros nos encontramos con el único y maravilloso Pepe Manu.
En la premia,
con mi,
¿tú?
Yo con mi.
Y en esa
con
misma.
Mi
Premier estaba el Chico Los Saques.
Chico Los Saques ya está aquí. Pepe Manu, cuando termina la película, corrió donde estaba yo, me dijo, hermano, lo mejor que he visto en el año. Así, pero llorando. Y dice que sus escenas favoritas del anime son la pelea en el gimnasio, capítulo 16, que ahí está todo, y cuando van a estudiar a la casa del gorila. Me encanta que sean cabros de barrio salvados por el deporte.
Eso es, pues, eso es. En una sociedad que pareciera no tener mucha, donde no hay mucha cabida justamente para los cabros problemas.
Porque eso empezó en los problemáticos, pues. Sí, pues, ellos sí, saben que son los buenos para la mucha, ¿cachai? No son los Mateos, son los porros, pues.
Exacto.
Que encuentran aquí el Vidal. Independiente que te guste o no Vidal, es el Vidal, es el Sánchez, bueno, el Chupete Suazo, todo esto, bueno. Y el otro punto que tú habláis, lo dijiste con el tema con lo actual, es que en la película, ni en la traducción ni en el doblaje, dicen gorila o la alusión a los monos.
Ah, claro.
Porque en los años 90, obviamente una persona morena, de tez morena, sí, la combinaba ahí
con un mono.
Con primates. Y eso está hiper mega funado. Y ahora el loco dice, no va por ahí, y dice como ogro. Goliat, ¿cachai? Hay otra que tiene más énfasis como en el tamaño. No hay una hueá de raza.
Le dicen en la película de las tortugas ninjas, le dicen como, weón, pensé que eran como Shrek.
¿Verdad?
Pequeños Shrek.
Son pequeños Shrek.
Están disfrazados de Shrek.
Y tampoco están las fanáticas de Rukawa.
No están.
Que eran como acosadoras.
Sí, po, las taxiconas. Ya, Rukawa, ese es un detalle
Rukawa,
como
Rukawa, me, eres el mejor.
El público no me gustó tanto la película.
Sí, no,
está
no,
medio NPC la weá.
Sí, no,
medio,
no se preocupan de eso.
No está tan.
Carlitos H. Mora nos dice: la pelea que tuvieron en el gimnasio contra Mitsui y su pandilla, que en la película entiendes que Mitsui y Ryota, además de tener la misma edad y que entraron igual en el equipo, tenían un cuento acá.
Sí, tenían, ¿cachai? Un
y hay como
roce.
Una weá particular. Demostraron que pueden resolver todo como equipo y confiando en su entrenador. Mira, le mando un mensaje. El Paul de nuevo nos dice toda la película. Toda la película, es como que le fascinó. Mi hermanito dice, nada supera la relación de Mitsue y el profesor Ansai.
Ah, es triste, weón. Hay dos momentos en la serie que son para llorar, que es cuando Mitsui le dice como...
Quiero volver a jugar.
Así llorando a la cara. Y sin cuando diente. Hanamichi pierde el partido.
Y porque él, se equivoca.
No.
Y llora terrible, como loco.
Terrible.
Sí, ahí te...
No tiene que ver con Slam Dunk, pero a mí me pasa... Creo que hay una serie que yo podría decir que es una muy buena sucesora de Slam Dunk a nivel como de las emociones. Uh-huh. Y que es justamente Haikyuu, que es la serie de voleibol. Los niños que juegan voleibol, porque tiene el mismo espíritu.
Y los partidos son así.
Y los partidos están así como... ¡Dale! ¡Dale! Y hay partidos que también los locos han perdido y huevón, así yo llorando viendo la hueá.
¿Por qué?
Claro.
Viene la película, ¿no?
Viene la película, que supuestamente son dos para terminar justamente la historia.
Paréntesis, todo Animation estuvo en la cuestión. O sea, cuando tú ves el símbolo en la playa, en el mar,
claro,
conectas porque... con Dragon Ball y dices, ¡oh, aquí estamos en algo!
Bueno, no mencionamos ese dato, pero Slam Dunk es tan importante que fue en un momento la como el cómic, el manga más vendido en Japón, antes de que apareciera Naruto. Fue así como bueno, el manga más vendido.
Y Chilevisión, le damos, hacemos un cariñito porque el 2000 llega, el 2002, del 2000 al 2002 Chilevisión y después del 2009 en adelante,
etc. Que la ha repetido como 500 veces.
Y ahora está en Senpai TV. Puedes verla ahí, creo que la puedes.
En Pluto TV.
Oye, mi hermanito dijo la relación de Ansai, del profe Ansai con Mitsui. Y en la película aquí también, fíjense, hay un cuento como con la basura en varios momentos que habla de y justo toca con el tema de Ryota y Mitsui como con las bolsas de basura.
Ya.
De esta relación de que somos basura y cómo podemos salir de ahí. Uh-huh. Y tiene que ver con el profe Ansai y Mitsui en un momento.
Mira
tú, ¿eh? Seguimos. ¿Y qué más? Bueno, ahí está. Pepe, nuevamente, Pepe Carrión, el Pepo, nos dice: la pelea en el gimnasio, el partido contra Kainan, que ahí está lo que decís tú cuando llora Hanamichi, sí, y el último partido contra Ryunan, Sakurai sacando el modo Tensai. Te mandé.
Ahora.
Ortodoxo. Fan duro y puro.
Se hizo hace más de una década, yo creo, una serie que fue muy popular que también es de básquetbol, Kuroko no Basket.
Ya.
Anime.
Cuéntame más.
Que Kuroko no Basket era muy similar en ese sentido a los supercampeones porque habían dos cosas muy significativas. Una, que era que los jugadores entraban en la zona, que creo que eso igual es un término que se ocupa realmente en el básquetbol. Cuando
y en el raquetón. Claro.
Que es cuando los buenos como que entran a un nivel de concentración así supremo.
Ok.
Entonces, cuando entran en la zona en esta serie, como que a los buenos se le iluminaban los ojos.
No.
Y como que se veían como destellos, como que jugaban más frígidos. Y lo otro es que, claro, tenían superpoder. Tira, un weón tiraba como los pelotazos y salían rayos. Es como para exagerar la weá, pero tenía un poco eso como de basketball fantasy.
Mira, Takehiko Inoue, es tan de esta idea de la realidad que otro manga que tiene también de basketball se llama Red y es de, son de equipos en silla de ruedas. Y eso no es tema, es como...
Sí, pues como el deporte, ¿cómo se llama? Paraolímpico.
¿Cachai? El deporte del rollo. Sí. Entonces, weón, para cerrar con este loco, si ustedes pueden ver los libros de arte que tiene, las ilustraciones que weón
hace. ¿Cuál es la otra gran serie que tiene este loco? ¿Bakugan o no?
No, tiene, a nivel de manga, tiene Vagabond, claro.
Esa, Vagabond.
Vagabond, tiene Red, y ahora tiene una nueva que quiero leer. Gracias a Ludecomics. Estoy leyendo los mangas. Y eso, querido amigo. Así que, por favor, vaya al cine. Póngase la camiseta de Chococo o la que guste. Mira,
si disfrutaron de la serie, la van a pasar terrible bien. Sí. La van a pasar demasiado bien. Es una serie que está como realmente pensada igual para los fanáticos.
La gente aplaude, la gente llora y se ríe.
Eso. Exacto.
Tanto tres mayores emociones
que uno podría pedir.
Falta comer y cagar. Y estamos listos.
Oh, qué rico. Oye, ¿llegamos hasta acá entonces, Andrés? Sí.
Despidámonos para reiterar que gracias a los amigos de
Wyvern,
estamos, tenemos nuestro primer concurso, ahora sí, legal, real, de Hola Vecine, donde te puedes ganar una figurita de las Tortugas Ninjas de colección.
Exacto.
Así que a ti, que te, cual te gusta, nos puedes decir, vamos a dar la, vamos a subir
un videito,
un video especial, un reel especial, para que tú participes y te puedas ganar tu tortuguita y la tengas ahí en tu escritorio, en el baño o en tu auto, y ahí se mueva como perrito.
Muy bien.
¿Qué estás sorprendiendo?
Voy a hacer un dibujo de la Tortuga Ninja para promocionar el concurso.
Me gusta, me gusta. Entonces, Wyvern, se pasaron, vamos a estar en eso. Y vaya al cine, vaya a ver Tortuga Ninja Caos Mutante y The First Slam Dunk, que puede verla en japo o en español. De verdad, en ambos temas, si le gusta o no, funciona de ambas formas. Te quedó bonita, me gusta.
Eso. Oye, muchas gracias por llegar hasta acá. Un saludo a todos quienes capítulo a capítulo nos siguen. Espero que hayan disfrutado este capítulo y nos estamos viendo pronto.
Querido, que estén muy bien. Nos vemos. Esto fue Hola Vecine.
Chau.